CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas. Enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema "Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado". El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Buenas tardes a todos. Carlos Carazuz, director general de CUDI. Me da un gran gusto el poder compartir con ustedes este conversatorio en estos momentos en que habrá necesariamente definiciones muy importantes para el de desenvolvimiento del internet en el futuro. En muchos países están cuestionando la regulación del internet bajo diferentes perspectivas tecnológicas y políticas. Creo que el contar con un panel absolutamente de lujo para ponernos al día sobre las perspectivas de la gobernanza de internet en nuestra región. Nos da muchísimo gusto tenerlos y compartir con ustedes esta tarde. Ojalá y sea una tarde de provecho y que nos haga a todos pensar y participar en esta situación que necesariamente afectará las actividades de muchos de nosotros. Un saludo afectuoso. Los dejo con Oscar, que va a presentar el panel.
Muchísimas gracias, Carlos. Oscar Cárdenas, su servidor, quien les agradece su participación en este conversatorio. Y pues invitarlos a estos espacios mensuales en los que nos reunimos precisamente para platicar sobre diferentes experiencias en las diferentes áreas del conocimiento, pero que tienen un elemento en común y es el de las redes nacionales para la educación y la investigación. Estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología los llevamos a cabo de manera mensual, los martes, un martes en la tarde, y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que se llama Perspectivas de la Gobernanza de Internet en México y en Latinoamérica. Y para tal fin vamos a tener unos participantes con mucha experiencia, con mucho conocimiento sobre el tema, y me gustaría presentarlos y presentarlas para dejarlos que nos platiquen sobre este tema. Nos acompaña en esta ocasión Alejandro Pisanti, quien es profesor de carrera de la Facultad de Química de la UNAM, de la que egresó de licenciatura y posgrado. Él ha sido director general de servicios de cómputo y coordinador de Universidad Abierta y a distancia de la UNAM. Es presidente de la Sociedad Internet de México, fue presidente de 1998 a 2017. Es miembro de los consejos directivos de ICANN y también de la Sociedad Internet ISOC. Fue premio trayectoria de LACNIC 2016 por sus contribuciones al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Y su actividad académica se centra precisamente en la gobernanza de Internet, ciberseguridad, educación a distancia y estrategias digitales nacionales y regionales. También nos acompaña Carolina Aguerre, quien es codirectora del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Argentina, universidad donde también es profesora. Ella dirige la diplomatura en gobernanza de Internet y actualmente se encuentra en una estancia de investigación en el Centro para la Investigación Cooperativa Global, GCR21, en la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania. Con nosotros también tenemos a Natalia Sauchuk Patricio. Ella es ingeniera informática con maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Hace 8 años que trabaja con la temática de gobernanza de Internet participa en el Comité Gestor de Internet en Brasil y también es profesora invitada en la Universidad Mackenzie y es German Chancellor Fellow por la Fundación Alexander von Humboldt, donde investiga la neutralidad de red en el Centro también para la Investigación Colaborativa Global de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Natalia es una de las representantes de la región de América Latina en el NRO Review Committee y es miembro del Comité Fiscal del Capítulo Brasileño de la Sociedad de Internet. También es una de las fundadoras del Centro de Mujeres en Tecnología y ha participado como ponente en numerosos eventos a nivel nacional e internacional, entre los cuales se destacan el Foro Brasileño de Gobernanza de Internet, LACNIC, la CIF EIGF. Eventos pues en los cuales ella ha participado activamente. Con nosotros también se encuentra Ernesto Bojorquez. Él es maestro en Dirección Global de Negocios por la EGADE Business School. Hoy se desempeña como director general de NIC México, en donde ha ocupado diferentes posiciones en la organización desde su incorporación en 2002. Entre ellas, el ser director comercial y gerente de planeación. Entre los años 2018 y 2020 fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Administradores de Dominios de Primer Nivel de América Latina y el Caribe, del cual es miembro desde el 2017. Es ingeniero mecánico por el CETIS y estudió una maestría en ciencias con especialidad en manufactura y también cuenta con certificaciones en coaching ejecutivo y estrategias digitales de mercadotecnia. Y bueno, pues sin más, los dejo con nuestros invitados, para que nos platiquen precisamente sobre este tema tan interesante, la perspectiva de la gobernanza de Internet en México y América Latina. Adelante, María del Carmen Denis.
Muchísimas gracias, doctor Oscar Cárdenas. Buenas tardes y buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a todos a este maravilloso espacio. Nuestra región LAC ha emprendido diversas iniciativas para concientizar de la relevancia de la gobernanza de Internet, motivando la participación de los diversos sectores que desde sus diversas disciplinas e intereses colocan sus puntos de vista sobre la mesa para el desarrollo de nuestro Internet. Sea tecnología, aspectos socioeconómicos, desarrollo, legislación y políticas. En este contexto, el presente conversatorio tiene como objetivo abordar la gobernanza de Internet y su estado en la región de América Latina y el Caribe desde una perspectiva integral, compartiendo la relevancia de la participación de los sectores bajo el modelo multi-stakeholder y su influencia para dar forma a la evolución y a la utilización de Internet. A continuación, daremos inicio al conversatorio con la participación de nuestros prestigiosos invitados en el siguiente orden. El doctor Alejandro Pisanti, Ernesto Bojorquez, la maestra Natalia Sauch y la doctora Carolina Aguerre. La primera ronda, cada conferencista contará con 7 minutos para responder a las preguntas que realizaremos la maestra Carmita Díaz y una servidora. Posteriormente sigue una ronda de conclusiones de 3 minutos y si el tiempo nos los permite, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Estimado doctor Alejandro Pisanti, ¿nos puede compartir, por favor, qué relevancia tiene el modelo multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas y su influencia para dar forma a la evolución y utilización de Internet? ¿Y cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia de Internet? Por favor.
Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Hay alguna cosa rara con la administración de la conferencia en la que aparezco como Ernesto Bojorquez, y además ahorita no estoy pudiendo activar el video. pero soy Alejandro Pisanti quien les habla. En un momentito espero poder reparar eso. Quiero agradecerles enormemente esta invitación. Me da en particular un gran gusto que CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y el licenciado Carlos Casasús, presente en la reunión, estén tan atentos ahora, como lo han estado siempre, pero ahora han dado un paso de mayor actividad, que es necesario, al tema de gobernanza de Internet. Precisamente es muy representativo de uno de los aspectos más importantes de la gobernanza de Internet, que es un poco, se puede describir de una manera simplificada diciendo zapatero a tus zapatos, evitar lo que conocen en las organizaciones como mission creep o una extensión indebida de la misión, es decir, de las actividades de las organizaciones más allá de la misión que tienen claramente encomendada. Y en esto es muy importante también presente la definición de CUDI, ¿no? CUDI no es una organización estrictamente de gobernanza de Internet, pero todo incide en la gobernanza de Internet. CUDI tiene una misión académica, una misión de anchura de banda, una misión de innovación, y por ello además tiene que estar consciente del entorno de Internet en todos sus aspectos, aun cuando pueda sentirse relativamente a salvo, digamos, amurallada en una red superpuesta. Es muy, muy importante que esté atenta a los fenómenos que se presentan en Internet. Y la otra cosa que es muy importante es que tiene un conocimiento y una expertise fenomenales que además han contribuido no solo al desarrollo, digamos, del Internet académico, de banda ancha, de alto rendimiento, de altos requerimientos, sino al conocimiento y a la difusión de personal y conocimientos técnicos en todas las redes en México. Entonces, es muy, muy importante y agradezco por ello significativamente esta encuentro es particularmente significativa esta reunión. A la pregunta, la gobernanza de Internet se ha construido en un modelo que conocemos como multi-stakeholder o múltiples partes interesadas, en el cual reconocemos generalmente cuatro sectores: el gobierno, la industria o las empresas con orientación a las utilidades y lucrativas, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad técnica de Internet. Cuando hablamos de comunidad técnica de Internet, a veces se nos sepa, digamos, en esta categoría se mete a la academia, a veces a la academia se la mete en la de sociedad civil. Lo que es muy importante siempre es tener a la comunidad técnica de Internet específicamente, es decir, no es nada más cualquier usuario o cualquier persona entrenada en computación o en redes, sino específicamente la que entiende cómo se construyen los estándares de Internet, de qué está hecho Internet, y qué es lo que le puedes cambiar y lo que no le puedes cambiar a Internet, y sobre todo lo que no le puedes quitar a Internet que haga que deje de ser Internet. Ejemplo, si reduces la interoperabilidad, puedes tener una red que es más eficiente porque está hecha monolítica con equipos de una sola marca, pero acabas de reducir la certeza de la interoperabilidad y de paso le pegas a la apertura que te permite conectar cualquier otra cosa o desarrollarla en software antes de que se convierta en un equipo físico. Internet desde su inicio fue una red basada en software. En los primeros roteadores y switches fueron en realidad computadoras, eran unas PDPs 8, cosas por el estilo, después VAXes y MicroVAXes, que se utilizaron como equipo de conmutación en redes. Entonces hay que tener muy presente esta historia y esta conciencia de qué es y qué no es Internet técnicamente. La comunidad técnica de Internet, como se despliega también precisamente en CUDI, entre otros espacios en México, en pocos, tiene que estar aquí porque de alguna manera son o somos, y me puedo arrogar el derecho de suscribirme a esta comunidad, son quienes entienden la tecnología de Internet, que es como la tectónica de placas o las leyes de Newton de Internet. Hay cosas que se pueden hacer que a nadie se le ocurrirían, como pegar de brincos, levantar cosas con grúas, que las leyes de Newton las permiten y uno no piensa en ellas, y otras que no se pueden hacer porque las leyes de Newton no las permiten más que en ciertas condiciones. Lo mismo pasa con los protocolos de Internet y con las maneras en las que toman los acuerdos de Internet. Esta gobernanza multi-stakeholder entonces debe tener este pie muy claro, muy firmemente en el piso, y eso es lo que además nos permite pasar a producir mejores leyes o evitar que se produzcan leyes que son absolutamente innecesarias en algunos casos. La gobernanza de Internet se construyó a partir de la IETF, Internet Engineering Task Force. Ese fue el gran modelo, no se llamaba gobernanza de Internet siquiera en ese modelo, sino coordinación técnica dedicada a producir los estándares técnicos, los protocolos, los RFPs perdón, RFCs, con los que se construye Internet, y tiene además desde entonces esta característica de juntar a los cuatro sectores, dado que algunos de los tecnólogos venían del gobierno, otros de empresas privadas, otros de ONGs y otros simplemente de empresas dedicadas a la tecnología, que tenían indistintamente clientes en uno u otro lado, o desarrollos de laboratorio gubernamentales o universitarios que iban hacia cualquiera de los lados. Se basa en el consenso, se basa en la solución de problemas reales, la famosa frase de Rough Consensus and Running Code, quiere decir que tiene que haber un consenso fuerte, pero no unánime, y no unánime, y tiene que estar resolviendo un problema real, resolviéndolo, por ejemplo, con software o equipo que existe. Debe preservar la apertura, la interoperabilidad, el principio de mejor esfuerzo, el principio de robustez o de inteligencia en la red, perdón, inteligencia en la orilla, que corresponde al principio de neutralidad de la red, en términos más políticos, orientarse a la escalabilidad, orientarse a la robustez y resiliencia de la red. Y derivado de esto debe preservar un principio que es el de innovación sin pedir permiso, que desde luego no quiere decir una ley de la selva, es sin pedir permiso a la red, pero se entiende que cada actividad que realiza alguien en Internet, como el desarrollo de un software, el desarrollo de un nuevo servicio, se da en un espacio que ya está regulado, y aquí es donde debemos pasar a no confundir gobernanza ni con gobierno ni con regulación. Cuando hablamos de regulación, tenemos que ser muy cuidadosos en hablar de la regulación de qué actividad, en qué capa se nos está pidiendo o se está definiendo. Estamos hablando de la regulación de telecomunicaciones para el acceso al espectro infrarrojo, al espectro radioeléctrico, o a los derechos de vía, o a las concesiones y permisos de operación de las compañías de telecomunicaciones sean equitativos y favorezcan el desarrollo de Internet. Estamos hablando de regulación de telecomunicaciones. Estamos hablando de que se insulta muy feo la gente en redes sociales. Estamos hablando de regulación de contenido, regulación de las conversaciones, regulación del discurso, regulación de la expresión. Y eso en el punto de vista de Internet, pues está en la, arriba de la capa 4. Se refiere a lo que hacen los usuarios de los servicios, que a su vez están montados sobre las aplicaciones. Ojalá esta primera entrada, digamos, de visión de gobernanza de Internet nos ayude a ubicar el problema que progresivamente iremos entrando y que hay que tratar con mayor actualidad. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Pisante. Gracias por enfatizar la importancia de la historia y naturaleza de las capas que definen y dan forma al Internet. La siguiente participación es del doctor Ernesto Bojorquez. Estimado Ernesto, ¿nos puede compartir las iniciativas o esfuerzos de NIC México para la gobernanza en Internet en México? ¿Y qué relación existe y cuál es la importancia de la gobernanza de los nombres de Internet y la gobernanza de Internet?
Claro, Carmen, con mucho gusto. Bueno, solo para los que pueden ser un poco más visuales, traigo por aquí una presentación muy, muy, muy ligera, solo para apoyarnos y reforzar algunas de las cosas que incluso ya tocó por aquí Alejandro. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerles la invitación, y pues es un verdadero placer estar con ustedes aquí hablando de temas tan importantes como lo son hoy Internet finalmente, y la forma en la que podemos mantener todo el potencial que tiene para seguir evolucionando como sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, por aquí tengo la definición de gobernanza de Internet, y lo voy a dar solo como contexto para poder ubicar las actividades que ha venido realizando NIC México por los 32 años anteriores y la forma en la que hemos buscado aportar al Internet y a la gobernanza de Internet. Pues bueno, esta es la definición que salió finalmente de esta reunión para la Sociedad de la Información ya hace varios años, ¿no? Como alrededor de 2005, por ahí. Entonces, dice que la gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en el desempeño de sus respectivos roles. Aquí le robo el comentario a Alejandro, que decía zapatero a tus zapatos, ¿no? Justo aquí es donde aplica, donde lo que indica esta definición de gobernanza de Internet es que tanto gobiernos, sector privado, sociedad civil y dentro de él las subcategorías en las que podíamos dividir a estos, trabajamos cada quien desde su rol en los principios, normas, reglas, procedimientos y programas para darle forma a la evolución y a la utilización de Internet, ¿sí? Estamos hablando aquí de la forma en la que nosotros trabajamos, cada quien desde su trinchera, buscando modelar este Internet que funciona como una herramienta para la mayor parte hoy de las actividades humanas, pero que ayuda a potenciarlas. Entonces, lo que buscamos entre todos es de alguna manera optimizar el uso que le damos y la forma en la que hacemos crecer y evolucionar Internet, buscando mantener su máximo potencial y poderlo aprovechar al máximo como una herramienta para todos nosotros. También por ahí se mencionó el modelo de capas de Internet, y esto es bastante importante. Internet lo podemos dividir de forma general en estas tres capas, empezando de abajo hacia arriba, la capa de infraestructura, donde están todos los equipos, todos los cables, todas las cosas estas que podemos tocar y que son útiles para que funcionen las redes que son parte de Internet. Después viene, en segundo lugar, la capa lógica de Internet, que son todos estos protocolos, estos elementos de identificación únicos, como los nombres de dominio, las direcciones IPs, los servidores raíz, que son parte de la infraestructura y lo que nos permite de alguna forma establecer esta comunicación y esta identificación entre los diferentes dispositivos conectados a la red, y que de esta manera podemos establecer la comunicación y después, finalmente, tener alguna actividad sobre Internet. Y el Internet que palpamos regularmente los seres humanos se encuentra en la tercera capa, que es la capa social y la capa económica. Aquí es donde nosotros, al desarrollar nuestras actividades del día a día, tenemos contacto con Internet y lo aprovechamos. ¿Sí? Esta capa, al final, es donde los seres humanos le damos una aplicación a Internet y donde hacemos cosas buenas o malas, ¿no? Que es lo que ahí podemos debatir mucho y tener diferentes puntos de vista en la forma en la que se valoran esas actividades. Entonces, sobre la primera pregunta, ¿cuáles son las aportaciones que ha hecho NIC México a la gobernanza de Internet? Pues miren, en un principio, tal como también lo comentó Alejandro, esta gobernanza podríamos pensar que era más técnica. En realidad, tenía que ver con ponernos de acuerdo sobre los protocolos, sobre la forma en que Internet debía operar. Y pues bueno, desde el principio trabajamos ahí, trabajamos colaborando con la definición de protocolos, con la implementación de los mismos. Y pues bueno, avanzando, llegamos a esta etapa, puedo mencionar con 1997 aproximadamente, donde al menos ya desde NIC México buscamos tener un modelo de operación que nos ayudara a ser autosostenibles todas nuestras actividades, incluyendo nuestras iniciativas de innovación tecnológica. Una de ellas fue finalmente la implementación de un modelo de operación de alta disponibilidad como ENICAST, que fuimos uno de los primeros STLDs en el mundo en implementarlo y que le dio robustez al Internet en México. A partir de 1997, en este modelo ya de gobernanza extendida, estuvimos trabajando y fuimos uno de los CSTLDs que participó en esas primeras discusiones que le dieron origen más adelante a ICANN, que hoy es prácticamente la entidad que ayuda a darle orden al Internet en el mundo. Alrededor de 1998, también fuimos miembros fundadores de LACTLD, la asociación de NICs, le podríamos llamar, ¿no? De administradores de CCTLDs de Latinoamérica y del Caribe, y también a LACNIC, que es la entidad regional que administra las direcciones IPs para Latinoamérica y el Caribe. Hace 20 años también, hablando ya más de México, hace 20 años formamos el Comité Consultivo de México, que integra a diferentes representantes de alguna forma de estos actores de los que ya hemos mencionado y que nos ayudan a nosotros dentro de NIC a tomar decisiones y a buscar cómo optimizar nuestras operaciones y contribuir a este mejor Internet para el que queremos trabajar. Hemos también por ahí formado en algún momento y coordinado este primer grupo de iniciativa de gobernanza de Internet, organizando los diálogos de gobernanza de Internet en el 2013, 2015, y de alguna forma también hemos contribuido a mantener a estos diferentes actores del Internet en México en constante conversación y trabajando sobre cómo construir un mejor Internet para México. En resumen, esas podrían ser nuestras principales aportaciones a la, de alguna forma, a la gobernanza de Internet en México.
Muchísimas gracias, Ernesto, por tan detallado información, ¿no? Sobre todo igual de qué está ocurriendo en México, cuál ha sido la relevancia de la participación de México, ¿no? En la construcción y en el desarrollo de Internet. Muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos le voy a ceder ya la palabra a mi colega, la maestra Carmita Díaz, para que ella pueda continuar con el desarrollo de este conversatorio. Adelante, Carmita, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias. A mí me toca ahora pues platicar un poquito con la querida maestra Natalia, y quien estamos pues muy contentos y agradecidos también que esté aquí como con todos. Y la pregunta, Nati, en este sentido es, ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la gobernanza de Internet?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación para participar de este conversatorio. Entonces, hablando un poquito de los desafíos que tenemos en la gobernanza de Internet, nosotros tenemos que pensar que, como dijeron los otros antes de mí, que la gobernanza de Internet es interdisciplinar. Entonces, esto es la fortaleza de la gobernanza, pero también es uno de los desafíos, porque hay que no solo conocer el funcionamiento técnico de la Internet, sino también las implicaciones sociales de su uso. Y pensar que en estas conversaciones, en la hora de pensar en, tanto en estándares o también en leyes o otras cosas que tienen que ver con Internet, tenemos que tener un lenguaje único, tanto para que tanto técnicos, abogados, cientistas sociales puedan hablar en los mismos términos y puedan cambiar, puedan conversar y añadir sus puntos de vista. Entonces, eso es un desafío, poner todas las partes interesadas juntas para conversar con diferentes perspectivas. Es una cosa muy buena, pero es un desafío que tenemos, para que todos puedan entenderse, ¿sí? Porque como tiene diferentes lenguajes, eso es un poco complicado a veces. Otro desafío que yo pongo aquí como importante para nuestra región es la cuestión de la representación, representatividad. Nosotros vemos en los foros de gobernanza de Internet que la comunidad de región de América Latina no está muy representada, especialmente cuando vamos a los foros internacionales de estándares, por ejemplo. Ernesto había mencionado IETF, también Alejandro. Es un foro muy importante que hacen todos los estándares de Internet. Y por allá no tenemos tanta representatividad de nuestra comunidad, de la región. Y esto es un desafío muy importante que tenemos que pensar cómo nosotros, en cuanto región, podemos estar en estos foros, porque las cosas que son decididas ahí también nos queda importante, es muy importante. Entonces, es complicado, no solo IETF, pero cuando pensamos en ICANN. Tuve un ejemplo muy actual, que fue la discusión de punto Amazon, que fue también, que tiene que ver con nuestra región, infelizmente la comunidad de países no fue tan fuerte para tener su representatividad oída en cierta circunstancia en ICANN. Entonces, por eso es importante que haya una articulación en Latinoamérica para que podamos tener más representatividad en estos foros internacionales y no ser apenas cosas como que vengan de Estados Unidos o Europa que estén representados en esos espacios. Otro desafío también que me parece que Carolina que irá hablar após mí, es la parte de formación de nuevas lideranzas. Entonces, porque tenemos, claro, una generación que fue la que inició la Internet, pero hay que tener una continuidad y tenemos que pensar en la capacitación de estas nuevas lideranzas que vienen enseguida. Y eso es un desafío muy complejo que tenemos que pensar también, porque no es, como dice, gobernanza es interdisciplinar y tiene muchos intereses. Entonces, no hay que ser apenas técnica, pero también aprender toda la complejidad de este ecosistema que vivimos. Y por fin, el último desafío, hay un montón de desafíos, pero yo elenqué algunos, ¿sí? El último que pienso es la parte de llegar en consenso entre diferentes países y diferentes actores. Esa es la parte muy compleja también, porque la gobernanza tiene las múltiples partes interesadas, tiene múltiples países interesados también, es internacional, y muchas veces para tener algunos acuerdos en relación a algunos tópicos, es muy complejo esa cosa toda. ¿Cómo va a ser la cuestión de la privacidad? ¿Cómo serán los datos? ¿Estarán asegurados? Son varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta y no es fácil, que es una cosa que parece obvia en un país y en otro no es. Entonces, eso es un desafío muy complejo. Y por ahora me quedo por acá. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Nati. Pues realmente creo que con esto nos has dado ese panorama tan importante sobre los desafíos más relevantes que has comentado y sobre todo también que el siguiente, en este caso, tema que vamos a tratar, como comentabas con nuestra querida doctora Carolina Aguirre, pues es relacionado con estas iniciativas para el desarrollo de capacidades en los temas de gobernanza de Internet, como es la diplomatura de gobernanza de Internet. Entonces, por favor, doctora Carolina, ¿nos podría platicar un poco acerca del objetivo de esta diplomatura, el impacto que tiene esta iniciativa para la gobernanza de Internet?
Sí, cómo no. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Al igual que Natalia, estamos aquí pasando la medianoche en Alemania, así que, pero bueno, creo que el té hizo su efecto. No sé si pueden ver la pantalla, porque me pareció que podía ser relevante, digamos, para también como dinamizar un poco plasmarlo un poco más materialmente lo que significa hablar, digamos, de este último, en particular de este último desafío que recién Natalia estaba mencionando y que tiene que ver con cómo formamos, digamos, capacidades en la región, digamos, en un momento, digamos, crítico, o sea, cada hito, cada década de la gobernanza de Internet ha sido, digamos, ha tenido sus particularidades. Alejandro y Ernesto contaron mucho, digamos, de cómo fue, digamos, esa evolución, de cómo se tejió ese ecosistema de gobernanza, de cómo, por ejemplo, NIC México como institución que hace gobernanza de Internet en la práctica, desarrollando e implementando estándares que son los que se aprueban, entre otros, en la IETF, pero son después organismos que tienen un rol muy específico en la gestión de los recursos críticos de Internet. Encontramos, digamos, que tenemos en América Latina un déficit en la participación activa, digamos, en diversos espacios que tienen que ver con ambientes de formación de políticas públicas regionales o de políticas de la CEPAL, pueden ser en los marcos de los procesos nacionales de gobernanza de Internet, en los capítulos de Internet Society, en los consejos consultivos de los STLDs como NIC México, en fin, digamos, en los distintos espacios que se abren hay un déficit, hay un problema, digamos, en términos de cómo captar esa participación en los procesos de desarrollo de políticas en el marco de un RIR como el ACNIC. Digamos, es innumerable, digamos, cuando uno va contando, digamos, la lista de los espacios en los que se necesita, digamos, contar con personal formado, digamos, para intervenir, es que, bueno, un poco es una de las motivaciones principales que tenemos con la diplomatura, y también buscar ser un espacio, digamos, de formación acreditado a nivel universitario para la continuación de otros estudios de posgrado que vienen realizando muchas personas en la región. Esto me pasó a mí, digamos, en su momento cuando empecé mi doctorado en el año 2008, y me acuerdo que en Ciudad de México tuve una de las primeras entrevistas pensando en la tesis doctoral con Alejandro Pisanti, y bueno, digamos, es un poco esto que tenemos que hacernos, armar los instrumentos, los cursos, los seminarios, para ir avanzando en un doctorado específicamente en torno a la temática, ¿no? Como se comentaba antes, como la gobernanza de Internet no es uno dice, bueno, ¿cuál es el checklist de los temas que son gobernanza de Internet? ¿Qué es la gobernanza de Internet? No hay una definición, para empezar no hay una sola definición de Internet, no hay una sola definición de gobernanza, en parte, digamos, por esto que ya fue dicho antes, ¿no? Es un problema de multiactor, digamos, comprende a muchos actores con muchos intereses diversos, es multinivel, es decir, que atraviesa, digamos, espacios subregionales, subnacionales, nacionales, y a su vez es multitemático. O sea, aquí, digamos, el que viene con un sombrero, unos lentes, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de redes, va a tener una perspectiva, un interés muy diferente, o una mirada, digamos, sobre lo que es la gobernanza de Internet o hacer cosas en Internet, que va a ser muy distinto al de un activista en derechos humanos, de un grupo de mujeres, colectivos feministas trabajando sobre temas de abuso online. O sea, entonces aquí es donde nos encontramos con esta enorme complejidad que encontramos en la agenda de la gobernanza de Internet. Complejidad que se fue dando y creciendo, digamos, cuando, con la popularización de Internet, ¿no? Cuando la agenda de la gobernanza de Internet era una agenda estrecha, digamos, ¿no? Como vemos aquí en el recuadro azul, los asuntos de gobernanza de Internet asociados a los recursos críticos y al desarrollo de la infraestructura eran los que concentraban la agenda de los primeros años de la gobernanza de Internet. Claramente, con la agenda de Túnez, el proceso iniciado en su momento por el ex secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, con el cambio de milenio y demás, bueno, el de papel que cumplen las tecnologías e Internet como tecnología de propósito general fundamental hacen que sea una tecnología habilitante para el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, y hoy en día Internet ya no es solo para el cumplimiento de los derechos humanos, sino también para el desarrollo sostenible. Y entonces esto pone, digamos, sobre la agenda que hablar de gobernanza de Internet ya es muy difícil decir que es solo hablar de protocolos, de recursos críticos, de DNS, de tráfico, sino que también implica, digamos, ver cómo todos esos elementos en realidad son habilitantes o condicionantes para el desarrollo de otros temas vinculados con los derechos humanos, la seguridad y demás. Entonces, el desarrollo de capacidades, digamos, es un problema, digamos, de larga duración y en constante evolución. No es que la foto que podemos sacar del diagnóstico de un problema o de los temas actuales hoy es el mismo que era hace 4 o 5 años, ni lo va a ser el año que viene. Creo que la pandemia también está acelerando mucho también los temas de la agenda de la gobernanza de Internet, y probablemente también espacios institucionales de la gobernanza de Internet que se reciclen, cambien o que surjan nuevos. Y bueno, esto es un poco lo que había comentado al principio, digamos, en parte la motivación que tenemos con el programa es formar actores involucrados y con entendimiento tanto político como práctico de la gobernanza de Internet. Obviamente formándose con un sólido bagaje conceptual, digamos. También con la idea, digamos, de articular muchos de los problemas que se discuten y se hablan en foros internacionales, en inglés, desde una dimensión, digamos, que los países de la región tienen mayores problemas para enfrentarse, digamos, e incidir en esas agendas globales. Y esto no es solo un tema de Internet, o sea, es en general, los países de América Latina tienen más problemas en incidir en estas agendas internacionales. Y bueno, y eso es un poco lo que estamos persiguiendo y buscando en parte con este programa. Y por último, digamos, y para cerrar aquí, digamos, entonces me parece relevante destacar, digamos, que esta idea de que la diplomatura, digamos, surge para atender estos desafíos basándose en 3 pilares, ¿no? Que son el conocimiento, las redes entre los pares, las redes entre pares y profesores y expertos invitados, y esa participación, digamos, en una perspectiva, una metodología dialógica de trabajo. Bueno, estoy a disposición para preguntas, comentarios y el diálogo que entiendo se va a abrir ahora. Y bueno, nuevamente agradezco mucho a las organizadoras y organizadores por este espacio y esta oportunidad.
Muchísimas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta de redes sociales. Es una pregunta abierta, no está dirigida a nadie en particular. Y la pregunta que nos hacen es esta: ¿cómo se pueden involucrar los diferentes actores para conseguir esta gobernanza de Internet? No sé si alguien de ustedes nos apoyara dándole respuesta, o dos o tres, los que gusten.
Alejandro Pisanti, si me dan permiso, yo haría una breve intervención a este respecto.
Adelante, Alejandro.
Estoy tratando de activar la cámara, además, para hacer la maniobra completa. Hay muchas instancias y muchas cuestiones de gobernanza de Internet que ya tienen algún mecanismo o algún foro de discusión o alguna institución. Si estas son de interés, bueno, pues es a lo que hay que acercarse. Es decir, si su interés, por ejemplo, es en materia de nombres de dominio, está desde luego primero la excelente labor que realiza NIC México, que además tiene un consejo consultivo muy maduro, muy formado, muy, muy probado, y luego todos los temas de ICANN. Si lo que le interesa son los temas de desarrollo de la tecnología, está la IETF. Desde luego hay un gran canal para dirigirse a muchos de estos foros, que es la Internet Society, o Sociedad Internet de México, en el caso de México, que es el capítulo mexicano. Y en otros temas hay que acercarse siempre a donde están los debates. ¿Cuál es la búsqueda que se hace cuando se habla de gobernanza de Internet? Siempre tenemos que ver es coordinación entre distintas partes y mecanismos que sean proporcionales en sus capacidades a lo que se quiere lograr. Es decir, por ejemplo, si lo que se quiere hacer, la gobernanza que se establece es para los nombres de dominio, la asignación de nombres de dominio, hay dinero en juego, hay marcas registradas, hay intereses comerciales, necesitamos un mecanismo bien estructurado, institucionalizado, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y con la posibilidad de revertir decisiones erróneas. Siempre buscando además la mayor descentralización, que es la otra característica de estos mecanismos de gobernanza de Internet. Si el tema es la discusión sobre libertad de expresión, sobre control de la interacción entre los seres humanos y lo que dicen unos y dicen otros, entonces estamos más cerca de temas que son la regulación o la, como decía yo desde el principio, gobernanza, coordinación del discurso, de la esfera pública, de la esfera política, que de lo que es propiamente gobernanza de Internet. Internet, en la medida en la que es un espejo de creciente, un espejo de la humanidad, pues va teniendo oportunidades de que todas las conductas, tanto positivas como negativas, se reflejen, y como lo explicaba Ernesto Bojórquez, a veces calificar de buena o mala también va a ser muy subjetivo, o al menos relativo entre distintas culturas y países. Gracias.
Muchísimas gracias.
Yo puedo añadir una cosa.
Adelante, Natalia.
Gracias. Yo gustaría añadir también que si fue para una persona que no conoce mucho de gobernanza, yo doy con una sugerencia acercarse de su capítulo de su país de Internet Society. Es una forma también que es interesante para que puedas empezar a conocer un poco los caminos y estar acerca de la temática, y también buscar algunas becas o cosas de Internet Society, de ICA, que buscan formar nuevas generaciones o también capacidades. Son algunas formas interesantes para quien está empezando con esa temática.
Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en Internet, pero antes de eso quisiera cederle el micrófono a José Antonio Ramírez Vidal. Él quería también hacer una pregunta. Martita, no sé si le pudieras dar acceso a José Antonio, por favor.
Muchísimas gracias, sí, ya lo tengo. Y realmente, es, como siempre, es un privilegio poder interactuar con mi querido Alejandro Pisanti, que desde que arrancamos CUDI, él siempre ha sido un baluarte para nosotros. Y tomando el tema de la interoperabilidad y los puntos que, bueno, todos los jugadores en esto que es gobierno, industria, sociedad civil y sobre todo esa comisión técnica que él mencionó. Yo quisiera plantear algo. Creo que estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad con la quinta revolución industrial. Es decir, la ciencia y la tecnología están evolucionando la forma en que somos y vivimos. Internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, etcétera, 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 etcétera. Por un lado, por el otro lado, todos los aspectos de conectividad 5G, y ya en la Academia de Ingeniería estamos hablando de la 6G, ¿sí? Y sobre todo otro aspecto importante que es la gran pandemia de ciberseguridad que estamos viviendo. Ahora, lo que yo planteo es, no hay que dar un leapfrog, no un salto hacia adelante en el cual nos vayamos a futuro y planteemos cómo debe ser la gobernanza y hacer converger lo que se está haciendo ahorita en esa dirección. Lo dejo abierto.
Bueno, si quieren, yo puedo participar. José Antonio, sí, creo que coincido contigo en el tema de lo disruptivo, ¿no?, que podríamos considerar, visto hacia el pasado, lo que estamos viviendo hoy. Y también coincido contigo en el tema este de pensar en el futuro. La verdad, yo dudaría que fuéramos capaces de imaginar lo que en el futuro podemos llegar a lograr, pero me parece que sí es sumamente importante que nosotros lo veamos desde un punto de vista con mucha humildad, buscando preparar un mejor futuro nosotros. Sí, si vemos hacia atrás, pues bueno, lo que hemos construido realmente a través de diferentes generaciones, hoy nos sorprende. Yo creo que difícilmente alguien se lo pudo haber imaginado. Entonces, creo que lo más responsable que nosotros podemos hacer es trabajar en mantener el potencial, por ejemplo, hablando de Internet específicamente, de mantener los principios fundamentales de Internet, que son aquellos que le dan la capacidad y el potencial para seguir creando e innovando sobre él. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar proteger esos principios fundamentales, seguir construyendo lo que queramos sobre esos principios y no bloquearlos para permitir que las siguientes generaciones puedan también, a través de la creatividad y la innovación, construir cosas todavía superiores a las que hayamos logrado con anterioridad.
Muy bien, ¿alguien más que guste participar?
Sí, sí, Oscar. Me gustaría también, respondiendo a la pregunta, digamos, de Asael originalmente, en el chat. A ver, hay un... Alejandro planteaba, digamos, el tema del comportamiento de los usuarios en las redes sociales y demás, ¿no? O sea, el gran tema, digamos, es que, perfecto, o sea, eso es un... O sea, la esfera pública que hoy transita, digamos, con sus mensajes, con sus discursos de odio, con sus fake news o con sus noticias muy positivas, sus emprendedores que venden más productos en la pandemia, en plataformas como Facebook o eBay o lo que sea... se han beneficiado de una arquitectura, digamos, abierta, con protocolos abiertos, para desarrollar estos modelos de negocios, en muchos casos muy exitosos con algunas de estas grandes plataformas. Entonces, esta arquitectura ha sido funcional y ha servido, digamos, para servir a intereses de los mejores y también de los peores. Entonces, la regulación de los contenidos nefastos, nocivos y demás, o sea, los temas de regulación de contenidos siempre pertenecen al ámbito regulatorio y a un ámbito que tradicionalmente son los estados como actor quienes se involucran en esta temática. El problema, digamos, es que esto está llevando a que una arquitectura que supuestamente no reconoce jurisdicciones, que donde los flujos de datos transfronterizos van y vienen, o sea, con una red abierta, interoperable y demás, en contextos de plataformas que buscan cerrar, imponer reglas, digamos, en el marco, digamos, de cómo son los intercambios de información que se dan en esos espacios, conviven, digamos, con esta arquitectura abierta de la que hablan los ingenieros de Internet y los fundadores originales de Internet y estos principios de arquitectura de Internet. Entonces, en realidad, las discusiones que tenemos hoy son de múltiples niveles, y están relacionadas. Más allá de que, digamos, es importante para poder atacar un problema y acotarlo, digamos, termina siendo, digamos, una discusión, digamos, muy relacionada y va a tener efectos, o sea, puede tener efectos muy fuertes, digamos, los cambios, las propuestas, digamos, de los cambios al discurso, a la no censura de los contenidos en las grandes plataformas de Internet en Estados Unidos, con la enmienda del CDA 230, que se discutió el año pasado, sobre, digamos, propuestas más fundamentales y más generales a futuro de una Internet abierta. No tanto por el diseño en sí mismo de los protocolos, pero ya los propios emprendedores de Internet, los modelos de negocios que se van a hacer sobre Internet, que impacta sobre los usos y que también impacta sobre ese diseño de redes finalmente, va a estar siendo afectado. Entonces, es una discusión, es un problema muy complejo, digamos, con el cual el mundo se está enfrentando fuertemente en estos meses.
Efectivamente. Y Alejandro Pisanti, quisiera intervenir brevemente en respuesta también aquí a lo que nos dice el queridísimo José Antonio Ramírez Vidal, fundador de CUDI y un gran impulsor de Internet en México, además de quienes les tocó construir e instalar las primeras redes para Internet y defender precisamente los protocolos, la apertura, etcétera, ante las estructuras de las empresas que todavía no creían mucho en eso. Voy a sumarme, no voy a tratar de corregir ni restar a lo que ya han dicho muy atinadamente. Toño, creo que lo que tenemos que ver es cada nuevo desarrollo, Internet de las cosas, inteligencia, aplicaciones de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial per se no es Internet, pero se alimenta en gran medida de los grandes volúmenes de datos de Internet y tiene dinero porque hace falta el Internet, ¿no? Al menos esas dos relaciones tienen. Es ver si se da de una manera que favorece o no favorece el desarrollo de Internet. En el chat veo que mi tocayo Alejandro Martínez Varela, presidente de ISOC México, está mencionando justamente que Internet Society, por ejemplo, tiene una cosa que llaman la caja de herramientas, tiene 5 criterios de evaluación para determinar si una iniciativa tecnológica, una iniciativa legal, un programa de política pública favorece o desfavorece a Internet. Yo pondría 2 ejemplos muy rápidos para México, pero para otros países en este momento también son aplicables. Uno de ellos es el desarrollo de 5G, la tecnología o las redes 5G. Estas redes son, por un lado, radio, ¿no? Hay un nuevo uso del espectro, nuevas maneras de utilizar radios de mayor anchura de banda, menores latencias, etcétera. Están en capas sucesivas de distintos tipos de radios por sus alcances, de manera que algunas partes son para redes de gran alcance, otras incluso son para interiores. Y por otro lado, tiene una gran integración de software. Hay maneras de integrar las redes 5G que favorecen a Internet, que es tratando en lo posible de respetar el principio de la arquitectura de capas, por ejemplo, y otras que podrían desfavorecerla según cómo se implementen, que es una de las cosas que más se ven venir, que son las slices o rebanadas. Si esas no se hacen de una manera adecuada, van a convertirse en gatekeepers, en guardavallas y en vallas, que van a limitar a la voz de regular el tráfico para que sea mejor o de poner puntos donde sea monetizable, nos van a quitar, digamos, Internet a Internet. Y la otra son iniciativas de ley, como las del senador Monreal y varias otras 2 que están ahorita en el aire en México, que no cumplen con 6 principios que yo he enunciado, y que me gustaría, Carlos Casasús, posteriormente poderte explicar más extensamente en un seminario, pero es ver cómo responde cada una de estas cosas a la escalabilidad, a la no administración de identidad propia de Internet, sino solamente en la orilla, a los efectos transjurisdiccionales, reducción de barreras, reducción de fricción y los efectos de memoria y olvido. Entonces tenemos que estar muy atentos, Toño, a cada nuevo desarrollo, favorecer toda innovación, desde luego, cada vez con más atención al respecto a derechos, a toda la gobernanza pre o extra Internet, pero siempre tratando de que estos principios clave de Internet se mantengan.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, por razones de tiempo, me gustaría cederle ya la palabra a Carmen Díaz para cerrar el evento con algunas conclusiones de lo que se habló hoy. Adelante, Carmen.
Gracias, pues muchas gracias a nuestros asistentes, colegas, por esas interesantes preguntas y por supuesto a nuestros invitados expertos que han dado pues estas respuestas tan interesantes. Pues lo que me queda en esta parte es agradecer a CUDI, a Núñez, por el apoyo para abrir este espacio de discusión y de reflexión. A nombre del Grupo de Gobierno de TI de CUDI y del Comité Núñez TIC, me permite externar nuestro agradecimiento al doctor Alejandro Pisanti, a la doctora Carolina Aguirre, a la maestra Natalia Sauchuk y al doctor Ernesto Bojorquez por su amable participación en este conversatorio. Y por supuesto, gracias a la maestra Carmita Denis por su apoyo para la organización. También quiero hacer de su conocimiento que su participación en este evento ha sido extraordinaria, pues hemos visto el efecto interés que han generado en este importante tema. Esperamos poder seguir contando con su amable participación en otras actividades que estaremos organizando. Y finalmente, pues concluyo con una pequeña reflexión e invitación a los colegas que nos acompañan, en el entendido de que el tema de gobierno de TI pues es algo muy importante en la aplicación práctica del marco de gobernanza y la gestión, y se refiere al modo en que se aplica este marco. Y es a partir de estos elementos que demostramos esta progresiva relevancia de las tecnologías de información en nuestras instituciones y con propósitos de apoyar a las actividades sustantivas de nuestras propias instituciones, como la docencia, la investigación, la vinculación, la gestión. Y el Grupo de Gobierno de TI del CUDI, pues para el desarrollo del CUDI, decide abordar estos temas de la gobernanza en la educación superior, consolidando el trabajo de este grupo de colegas en estos temas que estamos interesados en impulsar elementos como la transformación digital de nuestras instituciones. Una de estas actividades, pues, es la difusión en estos conversatorios. Por lo tanto, les invito a estar atentos a las actividades que estaremos desarrollando a lo largo de este año complicado, difícil 2021, donde seguiremos pues reflexionando, aportando, discutiendo y sobre todo compartiendo estas experiencias, este cúmulo de experiencias. Hemos escuchado pues a todos, a todos los que han participado, y pues realmente a mí me llena de alegría y de orgullo escucharles tanto lo que tenemos en nuestro querido México como en esta región de América Latina. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra al doctor Oscar Cárdenas.
Muchísimas gracias.
A mí me gustaría interrumpir un segundito, Oscar. Yo pienso que CUDI puede jugar un papel importante por lo menos en dos sentidos. Uno, creo que habría que aprovechar a los Alejandros para tratar de montar algún esquema de difusión de la problemática que estamos enfrentando en México a corto plazo respecto de esta regulación de Internet, pues que desgraciadamente, pues en fin, suena que para decir algo leve, es bastante mejorable. Y en el mediano plazo, a mí sí me pica la cresta la idea de que tenemos que mejorar la formación de técnicos en gobernanza de Internet, que estén en posibilidad de continuar la participación de México, de la región, ¿no?, en los foros, pues que se multiplican, y necesitamos aprender esa cultura de participación, esas tecnología para poder estar adentro de foros como el Internet Engineering Task Force, que son obviamente centros extraordinariamente complejos, multidisciplinarios, y que si no podemos las universidades mexicanas conjuntar esfuerzos para formar ese tipo de técnicos, el resultado es que no vamos a tener, que nos va a costar muchísimo trabajo replicar las experiencias de gentes como los Alejandros, que llevan tantos años en esto. ¿Y cómo vamos a poder multiplicar exponencialmente estos conocimientos para tener muchos Alejandros que participen en estos foros? Y me encantaría platicarlo con ustedes y ver, no lo sé, pero este tema de poder hacer diplomados multi-institucionales en temas complejos de gobernanza de Internet, con una visión no solo de un conversatorio, sino de poder hacer esas formaciones de técnicos jóvenes apasionados de la tecnología que hay por toneladas, pero no lo estamos sabiendo canalizar a estos problemas críticos para México, y donde no es, digamos, la pincelada política del momento, la izquierda o la derecha, es el saber cómo participar en estas, en estos foros multi-stakeholders, esta filosofía de compartir las decisiones socialmente y tener consenso y running code, me parece fundamental, y ojalá y pudiéramos hacer algo, y les voy a estar dando lata a ver si podemos organizar algo a ese respecto. Fascinante conversatorio. Muchas gracias por participar, y ojalá y los podamos convocar continuamente, como les digo, ante la emergencia de lo que está pasando en México, y a mediano plazo para tratar de formar más líderes en todo el tema de gobernanza de Internet. Gracias.
Gracias, Carlos. Creo que Carlos Ponce también quería comentar algo al respecto. No sé si ande por ahí.
El maestro José Luis Ponce de la...
José Luis Ponce. Sí, mis lentes ya no funcionan bien. José Luis, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos unimos, sabemos que son grandes retos, como lo han comentado, y definitivamente creo que es corresponsabilidad, ¿no? Cada uno tiene una parte de responsiva y de dar respuesta, y creo que cada uno puede hacer algo por este tema, y pues muy agradecido por la invitación de estar presente. De verdad, es un honor ver a tantas personas juntas tan que son para nosotros insignes, ¿no? Les admiramos y nos unimos en lo que sea y en lo que podamos, en la medida de las circunstancias, estamos a la orden. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, pues quiero agradecer también a nombre de CUDI la participación de todos ustedes. La verdad, un tema muy interesante. Y a invitarlos al próximo conversatorio. Recuerden que son mensuales. El próximo lo vamos a tener el día 23 de marzo. Vamos a hacer un cambio completamente. Vamos a hablar ahora de recursos naturales, posiblemente de gobernanza en los recursos naturales, que es algo parecido, pero que lleva otras implicaciones. Muchísimas gracias, Alejandro, Carolina, Natalia, Ernesto, Carmen Díaz y Carmen Denis por ayudarme aquí en la moderación del conversatorio. La verdad, muy interesante, muy activo, y un aplauso, como dice José Luis, se lo ganaron, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes, y pues los esperamos en un mes más. Gracias, hasta luego.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y, en su futuro, lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.